MicroStrategy, la empresa de Saylor, la mayor tenedora de Bitcoin del planeta, a punto de quebrar.
You are one of the investors in MicroStrategy. You need to get out now.
El enfriamiento de los mercados en general en las últimas semanas y de las tesoreras de Bitcoin como Strategy en particular, sembró el caos en la mente de los inversores que se tomaban cada nuevo día en rojo como el comienzo de un mercado bajista. ¿Quién puede ser el culpable de frenar lo que parecía un interminable ciclo alcista? El gobierno de Estados Unidos se presenta sorprendentemente como el principal sospechoso, representado por Scottie Bessent, quien está demostrando estos días su lado menos amable, reforzando el mensaje de que el gobierno seguirá absorbiendo liquidez del mercado para llenar la cuenta del Tesoro y avisando al mismo tiempo de que el dinero recaudado a través de los aranceles se empleará para, atención, porque no es broma, reducir deuda.
I think that we're going to bring down the deficit to GDP, we'll start paying down debt.
Nada hay peor para los mercados que la promesa de reducir deuda, pues necesitan de un creciente número de bonos en circulación que usar como colateral para crear dinero que mantenga así el sistema funcionando. Pero compitiendo con el gobierno de Estados Unidos en lastrar los mercados, encontramos la publicación de dos noticias que afectan a los activos que mejor se venían comportando. Por una parte, la prestigiosa Universidad de Massachusetts, el MIT, avala un informe publicado recientemente que analiza el impacto de la inteligencia artificial en las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos y llega a la conclusión de que probablemente se esté exagerando su capacidad para generar beneficios. Su publicación coincidió con la caída del sector tecnológico del 2%. Y por otra parte, Michael Saylor decidió cambiar las reglas para diluir a sus accionistas, algo que hundió el precio de su acción cerca de un 8%. Lógicamente, este contexto de negatividad y las pobres perspectivas de liquidez a futuro llevaron a muchos analistas, pensadores y otros a pensar que el Ponzi está cerca de explotar.
Michael Saylor is taking advantage of all the people who believe in Bitcoin to try to exploit them in order to power his ever-expanding Ponzi scheme, which will go down in history as the largest Ponzi of all time.
Al fin y al cabo, si el mercado ha perdido su mojo y se dispone a iniciar una travesía bajista, los Ponzis, o los Ponzis colindantes, como el inversor Andy Constant recientemente se refirió a Strategy y su modelo de negocio, deberían caer antes y deberían caer de forma más fuerte. Una definición está de Ponzi colindante con la que Mr. Potato, también conocido como Choose Rich, aunque me niego a llamarle Elige Rico, coincide.
I am 1000% convinced at this point in time that MicroStrategy is a complete and utter Ponzi scheme.
Pero ¿dejará realmente el gobierno que se seque la liquidez? Jerome, antes conocido como Too Late Powell, aprovechó que el simposio anual de Jackson Hole tiene lugar cerca de la última batalla del teniente coronel Custer contra los indios para, imitándolo, sacrificar su vida para que su gobierno pueda acceder a la riqueza. ¿Será este último acto suficiente para sostener lo que muchos entienden que es un Ponzi colindante? Pues dale like si tú también.
I need to get out on the water before the sun sets. On my boat.
Tienes un barco en el que pasas los sábados por la tarde y entendamos esto. Ulysses Grant accedió a la presidencia de los Estados Unidos con una agenda de fraternidad con el pueblo indio gracias a su amistad de armas con Ellie Parker, un indio Seneca al lado de quien luchó en su juventud. En su inauguración como presidente dijo: "Buscaremos favorecer cualquier rumbo hacia ellos, los indios, que tienda a su civilización y ciudadanía final", lo cual, a ver, suena regular, pero en aquel entonces esto era tolerancia pura. Incluso les cedió gran parte de Montana, lo que es hoy Dakota del Sur. Y todo iba bien hasta que se descubrió que en esos territorios recientemente cedidos había enormes cantidades de oro, lo que provocó un giro de 180 grados en su política. Inmediatamente ordenó el internamiento de los indios en reservas y que se minase el oro. Fue entonces cuando comenzó a labrarse la leyenda del teniente coronel Custer. Y encuentro fuertes paralelismos entre este episodio histórico y el que estamos viviendo estos días. Como vimos al comienzo, Scotty pretende emplear lo recaudado por los aranceles, esos famosos aranceles de Trump, en repagar la deuda, esa importante deuda de Estados Unidos. En esencia, lo que quiere es reducir la cantidad de bonos en existencia. Un mensaje de austeridad que refleja el tono de las últimas intervenciones también del presidente Donald, insistiendo en la importancia de los aranceles para reducir con ellos la deuda. Un estudio publicado recientemente estima que casi 30.000 millones de dólares entraron en forma de aranceles en julio. Si ese ritmo continuase, la economía enfrentaría efectivamente un freno fiscal adicional de 150.000 millones de dólares hasta fin de año. Aunque Scotty es optimista y espera más bien llegar a los 300.000 millones de dólares, es decir, el doble, en ingresos este año.
I've been saying that tariff revenue could be 300 billion this year.
Y si Estados Unidos consigue reducir el gasto público en 300.000 millones, esos que espera recaudar, esto implica que dejará de emitir deuda por 300.000 millones. En otras palabras, el mercado contaría con 300.000 millones de dólares menos en liquidez. Esto es lo importante y la razón principal del frenazo reciente en los mercados. Sí, sí, es cierto que el MIT publicó un informe en el que decía cosas como, cito, a pesar de los 30 o 40 mil millones de dólares invertidos por las empresas tecnológicas en inteligencia artificial, el 95% de ellas no obtienen ningún retorno. Si bien herramientas como ChatGPT y Copilot están ampliamente adoptadas, estas mejoran principalmente la productividad individual, no el resultado de la compañía. Los productos dirigidos al consumo a nivel empresarial están siendo rechazados silenciosamente. Conclusiones estas del estudio que pueden pesar sobre las siete magníficas que son, en esencia, el 80% del mercado bursátil. Igual que el anuncio de Saylor de que podrá emitir acciones a cualquier nivel de cotización respecto al Bitcoin en su tesorería, que podrá efectivamente diluir al accionista en cualquier momento, se tomó bastante mal. Sobre todo porque hacía tan solo dos semanas que su empresa anunció todo lo contrario, que solamente emitirían en según qué circunstancias. Ambas son noticias negativas que impactan, deberían impactar, sobre unas las tecnológicas y la otra la empresa de Saylor y las otras tesoreras de Bitcoin por correlación. Noticias negativas, pero que no habrían tenido ese impacto de no ser por lo realmente importante, las expectativas de liquidez, que gracias a los anuncios de Scotty y de Donald están por los suelos. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, de donde menos se esperaba, apareció Jerome Powell, cual jinete suicida, para cambiarlo todo y mandar un mensaje contrario al que parece que está viniendo de parte de Donald y de su secretario del Tesoro. Antes de verlo, si tú quieres montar tu propio sistema Ponzi desde casa, pues te invitaría a usar Firefish. Firefish es una plataforma, no donde puedes crear Ponzi, pero donde sí puedes dejar tu Bitcoin como colateral. Entonces tú puedes ir ahí y si tienes 10.000 dólares o euros en Bitcoin, puedes dejar esos 10.000 euros como colateral y pedir prestado 5.000 dólares o 5.000 euros en este caso, con ese... Joder, macho. Antes de verlo, si tú quieres montar tu propio Ponzi o esquema Ponzi desde casa, te invitaría a usar Firefish. No porque Firefish sea una plataforma que gestione Ponzi, sino porque en Firefish puedes dejar como colateral Bitcoin, por ejemplo, 10.000 euros en Bitcoin y pedir prestado 5.000 euros en efectivo. Y esos 5.000 euros los puedes dedicar, por ejemplo, a comprar más Bitcoin. Si luego Bitcoin sube, algo que tiende a hacer, pues entonces podrás pedir de nuevo otro préstamo con el que conseguir otros 5.000 euros. Bueno, y por eso lo puedes llevar hasta el infinito, siempre pagando los intereses con aquello que vas consiguiendo de poder pedir más préstamos sobre Bitcoin. Esto te permite Firefish, así como simplemente conseguir dinero sin tener que vender tu Bitcoin y dedicarlo a lo que te dé la gana. Pueden ser otras cosas que no sean comprar Bitcoin, pero también, claro, puedes usar Firefish desde el otro lado. Puedes ir ahí y prestar dinero a esas personas que están dispuestas a dejar su Bitcoin como colateral para pedir prestado dinero. Y de esa manera, pues conseguir un interés del 5, el 8, el 10, el 11% en un préstamo de este tipo que puede vencer de entre 3 hasta 12 o 24 meses. Así que mírate Firefish si quieres dinero o si quieres rentabilizar tu dinero y usa el código UPSB o haz clic en el enlace que está por ahí abajo y tendrás las mejores condiciones posibles en tu primer préstamo. Según la página web del regulador de mercados de Estados Unidos, la SEC, un Ponzi técnicamente es un tipo de fraude de inversión que paga los rendimientos a los inversionistas existentes con el dinero aportado por nuevos inversionistas. En este sentido, Strategy podría ser un Ponzi, como explicaba al comienzo de este vídeo el señor Mr. Potato.
Wholesaler is just going to go issue new assets and use the capital raised to fund all the dividends and all of the cash flow that he needs to pay all the obligations that he has to all these different assets from raising more capital. This is the most ridiculous thing that I've ever heard.
Vender instrumentos financieros para conseguir capital con el que pagar a los inversores que compraron los instrumentos anteriores y que a su vez cobrarán del dinero obtenido en emisiones futuras suena sí, bastante parecido a la definición compartida de Ponzi, pero se podría argumentar, como exponen James Check y Andy Constant y muchos otros, que no es un Ponzi literal, sino que es un Ponzi colindante, pues Strategy no está obligado a pagar siempre esos intereses, los puede posponer, y si bien no querría tener que hacerlo, en última instancia podría vender su Bitcoin, ese que tiene en tesorería, para hacer frente a esos pagos. A día de hoy podría cubrir con todo ese Bitcoin más de 100 años de dividendos. Parece un Ponzi, por tanto, pero no lo es. Y la diferencia puede resultar o puede parecernos simple terminología, pero no lo es. Empresas con negocios tradicionales hacen esto mismo a menudo. T-Mobile levantó casi 3.000 millones de dólares a través de la venta de instrumentos financieros para con ese dinero pagar recompras de acciones, pagar dividendos y pagar intereses sobre su deuda. Apple hace lo mismo a menudo para financiar con esa deuda la recompra de sus acciones, es decir, pide dinero a unos para pagar a otros. Y otras empresas emplean deuda para comprar, para pagar, para repagar sus convertibles. ¿Convierte esto a estas empresas en esquemas Ponzi? No, pero si Strategy es un Ponzi colindante, se podría argumentar que empresas que hacen lo mismo, pues también lo son. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿pero colindantes con qué? Porque un Ponzi colindante debe estar pegado, debe compartir linde con un verdadero Ponzi. Así que, ¿cuál es ese verdadero Ponzi? Ese Ponzi supremo con el que en mayor o menor medida colindan todos estos activos son los sistemas monetarios de los gobiernos, que financian su actividad y sostienen la liquidez de sus divisas literalmente vendiendo bonos cuyos intereses pagan emitiendo bonos, con el agravante añadido de que si no consiguen vender esos bonos, los compran ellos mismos devaluando la moneda. Cuando el riesgo no existe porque el Ponzi es infinito, es lógico que a su alrededor nazcan Ponzis colindantes, como Strategy, que se nutren de esa incesante liquidez. Hoy, todo, desde las pensiones hasta tu tesorera de Bitcoin favorita, colinda con ese Ponzi. Esto lo sabe Donald hoy, como Ulysses Grant sabía entonces que el oro estaba bajo las colinas de los indios. Y en aquel entonces, el presidente Grant envió al teniente coronel Custer, quien, antes de esperar refuerzos de ningún tipo, se lanzó con su regimiento a atacar un pacífico poblado Sioux, resultando en su muerte y la de todos sus soldados. Curiosamente, también sirvió para convertirlo en héroe. Hoy, Jerome Powell, a apenas horas de viaje de donde se produjo esa batalla, se ha lanzado con todo, sin esperar a que las expectativas inflacionarias acompañen, a girar la política monetaria hacia una más flexible, una enfocada no tanto en la caprichosa inflación, sino más dirigida a mantener un vigoroso mercado laboral en el que todo americano gane dinero, invierta en fondos de pensiones que compran acciones y anime la economía. Donald consigue de esta manera iniciar el camino hacia menores tipos de interés tras 3 años en una elevada meseta, como Ulises consiguió la riqueza haciéndose con el oro. ¿Será Powell recordado hoy, o en el futuro mejor dicho, como un héroe igual que el teniente coronel Custer? ¿Será, si no, Saylor, el héroe. Pues si algo nos enseña la historia del infame teniente coronel, es que más importante que tus actos es quien acabe ganando. Y en este sentido, el sistema de Sailor, por muy Ponzi colindante que pueda ser, está ahora mismo firmemente en el lado vencedor. Pues la liquidez debe seguir fluyendo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. ¿Y de qué va ese mail? Pues ese mail va de muchas cosas, o sea, cada mail va de una cosa, obviamente. En el último hablábamos de la sobreproducción de élites que da como resultado la caída de las sociedades y por eso me parece un tema interesante a compartir con todos vosotros, pues todos vivís en una sociedad y todos vivís en una sociedad que está más o menos entregada a las élites. Bueno, pues ahí hablo de qué puede pasar y qué escenarios se nos plantean en esas situaciones. Pero bueno, seguir escribiendo y puedes leerte también todo lo anterior, así que haz clic por ahí en el enlace que está más abajo y podrás acceder a ella, como también podrás acceder a la autocustodia de tu Bitcoin, si es que tienes Bitcoin. Y es que si tienes Bitcoin y no estás autocustodiando, aunque sea parte de él, te estás perdiendo una de las principales ventajas que te ofrece Bitcoin, el ser responsable, el ser propietario de tu dinero, el tener ese poder que te da el poder acceder a tu dinero directamente sin tener que depender de nadie. Y una Bitbox es un dispositivo que te permite hacer esto de forma muy sencilla porque tiene una aplicación, porque tiene una manera de operar que es más sencilla que el mecanismo de un chupete y por tanto tú, como yo, podrás emplearlo. Así que cómprate una Bitbox, o mejor, cómprate la Bitbox Nova que acaban de sacar y que está bastante guapa, y usa el código UPSB para tener un descuentazo en todas tus compras bitboxianas. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el director Tim Burton. Un director conocido por, digamos, la fantasía oscura de sus películas, que lleva a hacerlas algo extrañas. Diferentes. Como me ha salido a mí el guión del vídeo de hoy, ha quedado un poco fantasioso, pero bueno, en la fantasía a veces nos perdemos y la disfrutamos para encontrar el sentido en las cosas desde un prisma diferente.